¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 135. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Youth, una película de Paolo Sorrentino, que nosotros ya habíamos visto una de él, La Grande Belleza, que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars, creo que fue en 2014.
Fue nominada y ganó. Y justo dio la casualidad que se estrenó la semana después de que hicimos el especial de los Oscars. Se ve que era una semana, supongo que no había otra cosa que nos llamara la atención. La vimos y nos pareció muy interesante.
Bueno, y 2 años después pasa exactamente lo mismo, esta vez no ganó, pero la buena estrenó una película de Paolo Sorrentino.
Sí.
Una semana después de los Oscars, parece que es tradición.
Sí, se transformó en una tradición. Igual esta película no estuvo nominada. O sea, solo estuvo nominada la canción Simple Song número 3, sí. Que raro. No sé si es la clase de canción que se suele nominar en el Oscar. Igualmente ya fueron los Oscars. Fue, sí. Pasó la semana pasada, pero me había llamado la atención. Y muy, muy buena pieza musical, ¿no?
Sí, sí. A mí algo que me sorprendió de la venta de esta película es el póster. Es una muchacha en culo. Fuerte para la vía pública.
Sí, sí.
Lindo igual, pues es una linda modelo.
Esa escena es muy insignificante, pero es muy impactante también.
Para mí no es insignificante. Toda la película en general está minada de escenas muy simbólicas y metafóricas. Mm. Y esa es una más.
La razón por la cual se eligió en el póster es más por lo impactante, quizás, que va por como lo que dice
Ale. Me parece
Ale,
que es una película que esa mirada de ellos tan encantados con esta mujer joven, es un poco un resumen de la película.
Sí,
no,
seguro lo representa, definitivamente.
Funciona perfecto como
yo creo poster, que, ¿no? Sí, obvio. Lo que pasa es que ponele, yo veo ese póster, no vi el tráiler, imagino
dos viejos que se enganchan con una mina.
Sí, o algo parecido, ¿viste? Dos viejos verdes, ponele.
Claro, parece una comedia, ¿viste? De dos viejos, tipo, mirando que fueron a un lugar nudista, algo así.
Yo pensaba que iba a ser, por las cosas, poquitas cosas que escuché, pensé que iba a tratar un poco más sobre eso, como dos amigos de vacaciones que se enganchaban capaz con una mina joven o algo así.
Tipo una comedia en riedos, pero con
no
viejos.
Sé si comedia, ¿eh? Pensaba más algo, capaz a lo Nebraska, ponele, pero que iba más hacia el lado sexual, digamos. Claro. Que lo tiene, la película tiene ese tema, pero no es lo principal.
Bueno, creo que nos pasó lo mismo a los tres, me imagino. No sabíamos mucho sobre la película antes de verla. Yo por el estilo del director me imaginé que iba a ser un estudios sobre la tercera edad, sabía que eran artistas, por en algún lugar caché eso, y era como, bueno, yo pensé que iba a ser el más sobre el paso de la antorcha entre el artista viejo y el artista joven, que es uno de los temas que se tocan muy secundariamente, pero no terminó siendo sobre eso. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió, y esta película me gustó mucho, y me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar, es que es muy, no sé si decirla coral, porque claramente Michael Caine es el protagonista y Harvey Keitel es quizás el secundario. Pero es como que tenía muchas pequeñas historias para contar.
Sí. Para mí lo
y
mejor
de esa forma
de
muchos temas que tratar.
Para mí lo mejor de la película es el resort este en el que están y todos los personajes secundarios con los que se cruzan.
Sí, hermoso. Sí, definitivamente, los personajes eran todos interesantes.
Sí, muy interesantes. Totalmente.
La trama, más que nada, es como medio libre.
Sí, eso es algo interesante que hace Sorrentino, aunque sean las dos películas que vimos. Tienen como tramas, conflictos quizás demasiado, que no están muy presentes, tramas bastante ligeras, que no está pasando nada muy importante, pero tiene una delicadeza y una elegancia para contar a veces cosas cotidianas como gente en un spa.
Totalmente.
Gente sentada en silencio y lo muestra de una manera tan atractiva visualmente que es hipnótico.
A mí lo que me gustó mucho esta película es que es, obviamente, es bastante nostálgica, pero no es ese tipo de nostalgia con el que te puedes llegar a quedar afuera por,
claro,
digamos,
no ser viejo.
Por no ser viejo y por no formar parte de la generación de estos viejos.
Claro.
Porque tal vez si la ves siendo viejo o habiendo pasado, por lo menos siendo parte de esa generación, pero yo sentí nostalgia por mi propia vida vivida,
sí,
y tengo 26 años, digo. Y sin que sea nada triste, digamos. Es como un, es raro, es como,
es que hay personajes jóvenes también.
Me parece que es una vejez no triste. Si bien hablan un poco de los temas de salud y de algunas cosas por el estilo, creo que, bueno, una de las cosas refrescantes quizás de la peli es esa, que es que están hablando de este tema que suele ser como visto de una manera, como decís vos, más nostálgica, triste, se podría decir. pero más positivo. Se rodean de jóvenes y no es que siempre están pensando, oh, estos que nos van a reemplazar. Es como que laburan juntos. Es muy interesante el grupo de guionistas que tiene Harvey...
Keitel.
Recién estábamos discutiendo cómo se dice. Yo le digo Keitel y Ale le dice Keitel.
Bueno, si Harvey está escuchando.
Por favor, claro, sacanos la duda. Si alguien escuchó alguna vez algún documental o entrevista, si quieren déjenos en los comentarios cómo es.
Ya con este podcast aprendimos a pronunciar bien el apellido de Jake
Gyllenhaal. Claro, bueno, entonces, ¿por qué no aprender este otro misterio? Bueno, como con respecto a lo que decías vos, Santi, me parece que este director, de nuevo, ¿no? Solamente vimos dos películas de él. Parece sí que es más, habla más de tema que de trama, ¿no?
Sí.
Como que sus películas tratan sobre temas más que sobre lo que está sucediendo.
Lo que me interesa es que parece que está todo el tiempo como observando. Es como, parece un... Por momentos parece más un fotógrafo. Que como que está ahí sacando fotos y mostrando recortes de la vida de esta gente. Con mucha, mucha, mucha belleza. Pero parece eso, como está como observando. Y después hace como sus metáforas y sus momentos más esotéricos, metafóricos, simbólicos. Pero es como siempre como desde afuera.
A mí los momentos
no se mete adentro. Eso es interesante.
Los momentos surrealistas a mí me gustaron bastante.
A mí...
Cuando Harvey Keitel está...
Que ve a todas las actrices.
Ve a todas las actrices, me parece excelente.
Ese fue el único que no me gustó. Lo único que no me gustó de la película fue...
Muchísimo me gustó.
De hecho, a mí esta película siento que me gustó más que La Grande Belleza. Si bien La Grande Belleza, como querramos decir, es un representa un cine que nunca conecta mucho conmigo y sin embargo esa película me había gustado.
A mí me gustó, yo justo hablaba con Santi hace un rato y a mí me gustó más... La Grande Belleza.
Ah, mira.
Pero, a ver, es hipnótico el cine de este chabón.
Esa es la palabra que es
indescriptible, que totalmente. No puedo... Es como... Parece re aburrido todo lo que estás viendo. O sea, tal vez si lo ves fuera de contexto, o ves el tráiler y dices, bueno, esto va a ser una película de dos tipos con mucho dinero que se van a un resort en los Alpes y pasan unos momentos. Pero tiene algo que...
Es que para mí tiene... Una de las cosas que me parece brillantes de las dos películas de Sorrentino... Y para mí es esto que decimos que es medio hipnótico, es el montaje que tiene.
A mí me parece que...
¿Cómo pone una imagen atrás de la otra? ¿Cómo cada imagen resignifica la anterior y la siguiente?
A mí me parece que el montaje es una de las cosas que tiene interesante junto con la fotografía.
Ah, la fotografía brillante.
Y eso medio que arma el paquete de lo que hace un director, que es la puesta en escena. ¿Cómo cuenta las escenas a través de la fotografía, el montaje, etcétera?
Sí, pero su estilo me parece que tiene mucho más que ver con la fotografía y el montaje que con otra cosa.
Puede ser. Pero sí, es muy interesante. A mí La Grande Belleza me había parecido quizás que pasaba un poquito de la línea camino, ya no me empieza a gustar de esto que se podría decir muy burdamente y es un término erróneo, cinearte, a lo que es demasiado pretencioso y las cosas esotéricas, viste, parecía que querían contar mucho más de lo que... Esta me gustó que es mucho más concreta en lo que cuenta.
Claro, claro. Sí, a mí lo que me había gustado
para mí
de La Grande Belleza y que me gusta mucho del cine italiano en general es como que las cosas metafóricas
suceden
totalmente.
Eso es lo que me gusta de Sorrentino. No, salvo algún sueño que otro, salvo un momento que Rachel Weisz sueña, salvo ese momento, creo que...
Oh, es muy bizarro el momento, que es el video tipo reggaetón, reggaetón, pero pop ese.
Sí, sí, sí.
Bueno, y la chica esa, Paloma Faith, es una actriz pop de verdad. Yo no sabía, no la conozco.
No
conozco el nombre, pero aparentemente es una actriz pop de ese estilo que la hicieron actuar, o sea, como al revés de lo que uno pensaría.
Qué loco, porque en el guión dicen que es una de las peores profesiones que puede tener una mujer.
Claro, cuando dice
que prostituta, no.
Es un muy buen momento. Y después el video ese es un delirio.
Bueno, pero digo, salvo ese momento que es un sueño, en general, siempre te quedas con la duda como... Esto creo que pasó en serio. Es un mundo medio mágico en el que vive esta gente, donde alucinan cuando el budista levita.
Qué hermoso.
Para mí levitó en serio.
Está bueno.
Yo no es que me quedo pensando, tipo, no, bueno, él dentro sintió que levitaba.
Eso fue una de esas
escenitas
que me pareció que se estaba pasando era obvio que iba a terminar levitando en algún momento y cómo lo filman y qué sé yo. Se estaba pasando de pretencioso, pero creo que con la música me terminé dando piel de gallina al final. Esto es lo que yo siento de este tipo, que es un... De nuevo, repito... Es un cine que no suele conectar tanto conmigo, pero que de alguna forma este tipo logra que conecte.
Puede ser. Y para mí otra cosa que a mí hizo que me guste más de esta película que La Grande Belleza, creo, no recuerdo bien, La Grande Belleza, los personajes eran un poco más... Estaban más exagerados, eran más caricaturescos, si se quiere.
Sí, seguro.
Y me parece que esta película es mucho más sensible.
Era igual que de caricaturescos que las fiestas en las que estaba este tipo, digamos. Sí, era puro exceso.
Pero el personaje también no era muy querible.
No.
En cambio, acá Michael Caine es súper querible. Uh-huh. La relación que tiene con la hija, con el amigo, con Paul Dano, que Paul Dano la rompe.
La relación con Harry a mí me encantó.
Es lo mejor de la película. Esa amistad de años que encima... Bueno, una de estas cosas que tiene esta peli y también pasaba en la anterior es que las cosas tardas en entenderlas.
Sí.
Algo que se le critica muchas veces al cine de Hollywood es que tipo siempre está todo clarísimo de entrada, que tampoco es criticable, es una forma de hacerlo. Pero me gusta cuando una peli está tan bien trabajada la información.
Bueno, que generalmente muchas pelis... que uno acostumbra a ver si del cine de Hollywood, lo que se llama el primer acto es dar información y dar. Y claro. Tipo, te dan todos los ingredientes que tenés que saber para el resto de la hora y media que falta de película. Y esta película no le importa, es como...
Claro. Te pide un poco
pasá
más
por acá, empezá a caminar y descubrirlo a tu propio ritmo.
Sí, sí. Bueno, queda todo tan en el aire por momentos que yo al principio pensé que... La primera vez que se encuentra con Harvey Keitel o Keitel... hablan de que va a venir a nuestro hotel no sé quién, Miss Universo.
Sí.
Y cuando, como dicen, nuestro hotel, después te enterás que lo sienten suyo porque van hace mucho tiempo. Pero yo pensé que capaz eran los dueños. Era como que...
Ah.
Pero la relación entre ellos, que es muy copada, al mismo tiempo que es muy copado el resort en general, como que es un lugar donde se le pone pausa a la vida por esos...
Bueno,
meses,
y paréntesis, te interrumpo para decir que algo que siempre nos gusta mucho es cuando todo sucede en un solo lugar.
Sí, totalmente.
Y encima es un lugar con tanta personalidad. Es
que terminás conociéndolo muchísimo el lugar, perdón, Ale, seguí.
Sí, sí, a mí me hubiese encantado tipo, estar ahí un rato. Como...
Ah, aparte es un lugar
los paisajes,
hermoso,
cada ambiente tenía una idea de dirección de arte interesantísima.
Nada, la relación de ellos es que es de amistad de años, pero que básicamente se ven solo en el verano, en ese resort.
Es como, ¿vos decís?
A mí me dio la impresión de que solo se ven ahí.
Yo ahora que lo decís puede ser, pero no sé si... Nunca lo hablan.
Nunca queda
hablan
claro.
Directo de eso. No, pero los hijos estaban casados. No puede ser solo...
Sí, tenés razón.
Pero... Y aparte dicen que van a ese lugar hace 20 años y se conocen por lo menos hace 60, así que...
Sí, es una relación súper interesante la que tienen. Y la otra relación que me encantó es la relación entre padre e hija. La escena en la que están teniendo este baño de barro y hay un plano que dura 5 minutos y Rachel Weisz le echa en cara todo lo que quiso decirle durante toda su vida, me pareció desgarrador.
Sí, sí, o sea, sí.
Gran actriz.
Aparte,
gran
actriz. ¿Cómo se banca la cámara en la cara y no para de hablar y de tirar una cosa atrás de otra y se pone a llorar en el medio y habla? Es impresionante.
A mí se me hizo igualmente eso que a veces decimos unas veces, me gustó mucho, pero se me hizo como eran de esos, entre comillas, plano secuencia porque es un solo plano. Largos no invisibles. Era como cuando no cortaban y no iban a la reacción de Michael Caine. Era bueno, claro, la gracia de esto es que le pidió que lo diga todo seguido.
Claro.
Y me sacó a penitas, pero el laburo de ella es buenísimo y ese es el momento en que le dicen pone toda la carne al asador.
Es que para mí está re bien puesta la cámara en ese momento.
Bueno, excelente cómo termina esa escena cuando le están bajando la camilla a Michael Caine y ves que estaban justo pegados.
Sí.
Sí, bueno, y después están otros personajes secundarios que están muy, muy copados y también muy bien casteados, como es Jane Fonda, que es la que de alguna manera
lo mata
a Harvey Keitel, que aparece 5 minutos en la película, le destroza el alma.
Dos escenas en realidad.
Impresionante.
Porque está muy buena la escena en el avión, de su arrepentimiento.
Sí, cuando...
Igual, la discusión que tiene con Jane Fonda, no sé, la sentí...
A mí me pareció excelente. O sea,
la sentí medio forzada, exagerada, como...
Pero exagerado como cualquier tipo de actriz de Hollywood, qué sé yo, ¿no?
Pero me pareció demasiado hija de puta, pero de manera un poco injustificada. Es como, tipo, llegaste hace 4 minutos, ya le estás diciendo todo esto. No me sentí que realmente un ser humano pueda hacer eso. No, me pareció medio forzado esa parte.
Quizás es una opinión, como dice Ale, ¿no? Sobre cómo son las divas de...
No, seguro, está claro que es eso, pero...
Ah, me pareció
no termina de funcionar.
Poco justificado, medio forzado, ¿no? Eso fue medio raro. Me parece que todo el arco, desde que llega a la actriz en adelante, todo el arco de él me parece muy apresurado y muy, muy caótico. Es una peli que se toma muchísimo tiempo para todo y una vez que llega la actriz está todo tipo se va en barranca para abajo. Es medio raro.
Bueno, volviendo a la parte, al momento del suicidio, es muy extraño el momento en que decide suicidarse y con la naturalidad que decide que se acabó su vida. Pero a mí me gustó la manera que lo trataron.
No, él en general con la relación que tiene con todos sus guionistas es rara también. Es como que...
Sí. A mí igual me re gustó todo.
A mí me gustó, pero me resultaba por momentos...
Como la clínica de escritores.
Raro. Sí, yo creo que es lo menos logrado de la película. Todo el tema... Creo que Harvey Keitel en general. O sea, no la amistad que tiene con Michael Caine.
No, porque la química que tiene entre ambos es excelente. O sea, realmente se siente esa amistad que no hace falta en las palabras. Y que a veces es como... No sé si será una amistad así de años, que hay momentos en que ni siquiera querés contar las malas cosas porque al pedo.
Sí.
Son al pedo.
Por eso, la relación con Michael Caine
es hermosa.
Estamos de acuerdo que es hermosa. Su arco propio de la película que está escribiendo y la actriz, para mí es un poco acartonado y no termina de funcionar. Está bien, pero no termina de funcionar para
bueno,
mí.
Bueno, otra cosa que a mí me gustó mucho, pero que me parece que tiene una clara nota falsa, que por lo menos conmigo a mí no me funcionó, bueno, es el personaje de Paul Dano. Es muy bueno, pero creo que saben lo que voy a decir. O por lo menos sale por tu cara el momento que aparece disfrazado de Hitler.
Yo me cagué de risa.
Sí, a mí Paul Dano personalmente...
Yo no lo entendí, la verdad. O sea, después lo entendés porque lo explica.
Yo siento que hay...
Está clarísimo. O sea, apenas cuando lo ves almorzando solo vestido de Hitler, es tipo, ok, está haciendo todas las cosas que hacen los otros, está a los señores mayores.
Su arco me gustó. Los señores mayores, artistas pretenciosos, millonarios, él... Los estaba usando para hacer Hitler. Claro. Y después dice que no, está el deseo y el odio. Pero me pareció como una nota falsa.
Su arco
muy caricaturesco.
Su arco me gustó, no me gustó Paul Dano en ese personaje.
¿Sí?
Sí. Paul Dano es como que lo castean siempre para personajes raros en general. Por ejemplo, raros.
Yo justamente iba a decir... Sí.
Por ejemplo, There Will Be Blood, que es un personaje medio difícil de describir, pero es un tipo medio raro. Lo mismo en Looper. Y creo que ya lo habíamos hablado, porque tiene cara medio recontra de pegada. Tiene cara pegable.
Sí.
Tiene cara pegable.
Bueno, en Prisoners también.
En Prisoners también, bueno, que lo cagan a trompar.
Creo que ahí fue que lo mencionamos. Que generalmente sí lo suelen castear para ese tipo de personajes, y a mí me gustó que acá no lo hayan casteado para un personaje tan bizarro. Y es un poco más canchero, más copado. A mí me gustó mucho.
Cuando yo lo vi muy bien y me dio la sensación de que era lo estábamos viendo hacer algo que nunca lo habíamos visto hacer.
Sí. Me gustó que hayan elegido a un... Claro, en lugar de haber elegido capaz a un super facherito para hacer de...
Pero no digo fachero, no sé, me resultó raro, me pareció medio falso. Pero no, ¿sí? No su arco, sino Paul Dano. Y a mí me gusta Paul Dano igual, pero... No sé.
Pareciera que no.
No, me gusta Paul Dano.
Bueno, otro personaje que me pareció muy interesante, es muy poco lo que aparece, es el alpinista.
Ah, claro.
Sí. La cara de los ojos salidos que tiene cada vez que ve a Rachel Weisz, y parece que va a ser un heel, y termina teniendo también una belleza lo que hace.
Pero es muy raro cuando al final los ves colgados en la montaña. Sí. Claramente es una pantalla verde, eso
sí,
es rarísimo.
Sí, muy
se ve, muy choto. Y ves que en general, aprovecho eso para saltar al final. El concierto del final. A mí, insisto, todo el final es como que no me termina de convencer la peli. El concierto no me tocó, no me llegó para nada. Y hasta no terminé de entender por qué hizo ese concierto cuando él ya medio que estaba muy en paz con...
Sí.
Ya está, su carrera terminó, él estaba en paz con eso. Y me pareció que es muy lindo que vaya a visitar a su mujer, eso está bueno, pero cuando decide después tocar una vez más frente a la reina a la cual él demostró que no respeta, no entendí por qué tocó.
Sí.
A mí me resultó medio flojo también al final.
A mí me copó. Bueno, o sea, desde que empieza la película con eso, que sabes que va a terminar tocando con la reina. No sé, yo por lo menos dije, sería raro que no suceda.
Pero es raro porque medio que la bardea a la reina, dice que esa pieza musical tiene un significado muy personal para él. No termino de entender.
Bueno, yo
por
lo
qué
tomé
lo
como que es una manera de superar que la mujer la perdió. Después, o sea, es un golpe en la panza cuando...
Sí, entiendo que es para superarlo, pero...
Y tiene mucho que ver con la pérdida de su amigo, que es como el, qué sé yo, se transforma un poco en su amigo en el sentido de que su amigo hasta el último momento quiso seguir haciendo arte y él vuelve a dirigir. No sé, yo lo tomé por ese lado. O sea, me parece que lo más... O sea, el cambio que hay... por cómo está armada la película, es más que nada en la muerte de su amigo, ¿no?
Sí, pero yo hubiese, por ejemplo, comprado mucho más que él vuelva a componer, vuelva a hacer una canción nueva, que vuelva a dirigir una orquesta, pero no frente a la reina. Me pareció como que... Es como un chavo que tiene... Es muy interesante lo que plantea durante toda la película, y si bien entiendo que al final el hecho de que toque, que vuelva a hacer música, es para superar la pérdida de su mujer, la pérdida de su amigo, etcétera. Me parecía como que el acto concreto de tocar frente a la reina en ese evento que le están pidiendo que toque la canción de siempre y todo eso, me parecía medio como bajarse los pantalones. No sé, no
sí,
compré.
Yo sentí
también
que...
es aceptar, me parece que está un poco... Es parte de la película también ese esnobismo de que... De decir que, bueno, justo por lo que soy más conocido es lo que más rechazo. Y el nenito le dice, tipo, es una canción que aparte de ser fácil, es hermosa.
Sí.
Después te das cuenta que no solo, o sea, no solo pasa por ahí su desprecio por esa canción por el hecho de que sea simple y popular, sino porque también tenía una relación con la mujer. También a mí el final me hace sentir como, bueno, si esto es lo que le gusta a la gente, no hay ningún problema, lo hago.
Sí, pero por eso, ¿para quién, pero para quién lo estaba haciendo?
Claro, eso me pasó. El chavo no estaba disfrutándolo. Yo no lo sé, no sentí que lo estaba disfrutando. Bueno, estaba como medio incómodo ahí, no sé. No.
A mí me pareció que sí. Qué sé yo. Para mí funcionó en distintos niveles. Si bien que sí, no sé si es un final perfecto, pero me pareció que iba con lo que...
Para mí es mucho más interesante que eso, como que... Si quiere volver a hacer música o lo que sea, pero que, no sé, componga algo nuevo.
Claro.
Como que no sé, me pareció medio raro. No compré ese final. Tengo que procesarlo todavía. No le encuentro el por qué. No me convence, pero...
Para procesarlo, ¿qué te parece si hablamos de Maradona?
Lo mejor de la película, lejos.
Sí. Yo creo que esto es un detalle medio frívolo que nosotros somos argentinos y quizás nos parece más gracioso a nosotros por esa misma razón. Si bien Maradona debe ser una de las figuras que inexplicablemente es más reconocible en todo el mundo, ¿no?
Sí.
A mí me causó mucha gracia que yo cuando lo vemos por primera vez de espaldas en la pileta...
Yo apenas lo vi, tipo, primera vez llegué a este Maradona.
Yo dije, Maradona. O es Maradona o es muy, muy parecido. Y después de a poquito te van diciendo, por lo menos para el que lo conoce, que si bien bueno, yo no soy cero futbolero, pero te vas enterando cuando le dice, yo también soy zurdo. Sí, todo el mundo sabe que
soy zurdo. Y yo lo miro y dice, gracias. Y se va.
Gracias. No, aparte como que mira para arriba, ¿viste? Gracias, todos me conocen, hasta los grandes artistas. Es muy, muy gracioso.
Sí, y bajo la lupa de Sorrentino es como muy interesante.
Súper interesante.
Como persona en ese lugar.
Sí, como figura de la cultura popular, pero también de la aristocracia. Es como bastante interesante.
Bueno, es raro por eso, ¿no? Que en un momento hablan de que el personaje de Jane Fonda, que no me acuerdo cuál era su nombre en la película... Era una actriz que empezó en la calle y nunca salió de sus raíces, y claramente sí.
Claro.
Y ahí tenés un tipo que, viste, estás entre un maestro de orquesta y un actor de California, y tenés un chabón que juega al fútbol, viste. Que es, por eso digo, es una de esas cosas raras del mundo en que vivimos, que, o sea, está ahí y se codea con los millonarios y es un jugador de fútbol, viste.
Pero reconocido.
No comparto para nada, o sea, yo... Respeto y valoro muchísimo a los deportistas. Me parece que un gran deportista como Maradona está a la altura de un gran compositor de arte.
No estoy de acuerdo.
Bueno, y por otro lado, lo que es genial, bueno, que está interpretado por un actor argentino, Rory Serrano, que es excelente como lo interpreta y se nota que lo entiende a Maradona.
Claro. A mí lo que me gustó es eso. Yo no sabía que no investigué demasiado, o sea, no sabía que el tipo este era argentino.
Sí.
Pero me gustó es, lo escuchás y decís, no es un mexicano. ¿Entendés? La gran mayoría de las películas en donde hay argentinos, o sea, este de Argentina...
Habla
como argentino. Sí, y eso está bien, por ejemplo...
Dice tres frases y se nota que no...
Claro.
Que se nota que, o sea, recién en la última me di cuenta que era argentino, mientras tanto parecía que por lo menos la estaba piloteando.
Es como en películas yankees, que vos ves hasta algunos mexicanos que decís, este tipo nunca estuvo en México, ¿entendés?
O nunca habló español.
Nunca habló
está
español.
Está hablando por fonética. Sí,
claro,
entonces
tenés a alguien acá que se toma el tiempo de por lo menos... poner a alguien o uno que sea del mismo, que sea nativo a ese idioma, o que por lo menos lo pueda imitar bien, en este caso era nativo. Pero eso fue un puntito, un poroto más.
Sí, totalmente. Aparte, Maradona está muy arraigado en la cultura italiana porque jugó muchos años ahí en el Napoli y se nota también que Sorrentino como que lo entiende y lo quiere. Eso me gustó mucho. No se ríe de él, es como que lo quiero.
Yo eso no, realmente no entendí para qué lado iba, porque me pareció que sí que estaba medio ridiculizado por momentos.
Están todos ridiculizados.
Sí, pero bueno, ninguno como el personaje de Maradona. A mí me pareció, ¿no? Por eso yo no terminé de entender cómo la película, cuál era la opinión sobre este personaje, porque evidentemente debe estar, o sea, es una caricatura de Maradona. En el peor momento de su vida, que supongo que fue cuando se estaba recuperando de la droga y todas esas cosas, ¿no? Que estuvo en clínicas, no sé, hay como historias.
Pero para mí es como toda la película, es una caricatura con cariño, no es una caricatura que desprecia o que se burla, se ríe.
Puede ser.
Un personaje que me intrigó mucho era el de la prostituta.
Sí, súper interesante.
Sí, eso tampoco lo terminé de entender, pero... O sea, entendés que es una prostituta recién al final, cuando le dice fui al cajero, ¿no?
Ah, se entiende el toque. Cuando está saliendo del cuarto de un chabón que está en bola mirándola...
Sí, pero ahí yo no entendí que era una...
Yo me acuerdo.
O dije, sí, es una posibilidad, pero... Pero sí, es tierno que una de las últimas cosas que hace él es pagarle una mina para...
Caminar de la mano con ella, igual que... que lo hizo con esta chica que él la llama a aprender a andar en bici.
Mirá vos, no había hecho esa conexión, claro. Debe ir por ahí.
Bueno, y para ir cerrando, a mí me parece que es este director es un tipo muy, muy interesante. Tengo muchas ganas de seguir viendo cosas nuevas por él y voy a empezar a ver su filmografía. Oí que es muy buena Il Divo.
Sí, esa creo que es su otra película importante de la que en su momento se habló mucho.
Sí, yo no vi nada más de él, pero estas dos pelis ya me dan ganas de empezar a investigar un poquito más.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Yo también.